Déjenos abrir la palabra de Dios juntos al libro de Génesis, el primer libro en sus libros, en capítulo 41. Estamos tomando esos domingos de agosto para considerar juntos la vida de José, y las lecciones que Dios tenga para nosotros en estos capítulos de su historia, esa historia de la vida de este hombre que Dios usó de una forma tan poderosa. Así que vamos a estar leyendo capítulo 41. Es un poco largo, pero así que prepárense en cuanto a eso. Pero también es una gran historia, una de las grandes historias del Antiguo Testamento, de las Escrituras. Así que déjanos escuchar la palabra de Dios juntos. Génesis capítulo 1. Y aconteció que al cabo de 2 años, Faraón tuvo un sueño. Y aquí soñó que estaba de pie junto al Nilo, y de pronto del Nilo subieron 7 vacas de hermoso aspecto y gordas, y pacían en el carrizal. Pero aquí otras 7 vacas de mal aspecto y flacas subieron del Nilo detrás de ellos y se pararon junto a las otras vacas a la orilla del Nilo. Y las vacas de mal aspecto y flacas devoraron las 7 vacas de hermoso aspecto y gordas. Entonces Faraón despertó. Se quedó dormido y soñó por segunda vez, y he aquí que 7 espigas llenas y buenas crecían en una sola caña, y he aquí que 7 espigas menudas y quemadas por viento solano brotaron después de ellos, y las espigas menudas devoraron a las 7 espigas gruesas y llenas. Entonces Faraón despertó, y he aquí era un sueño. Y sucedió que por la mañana su espíritu estaba turbado, y mandó llamar a todos los adivinos de Egipto y todos los sabios. Y Faraón les contó sus sueños, pero no hubo quien se los pudiera interpretar a Faraón. Entonces el jefe de los coperos habló a Faraón diciendo, quisiera hablar hoy de mis faltas. Cuando Faraón se enojó con sus siervos y me puso bajo custodia en la casa del capitán de guardia, a mí y el jefe de los panaderos, él y yo tuvimos un sueño en una misma noche, cada uno de nosotros soñó según la interpretación de su propio sueño. Y estaba ahí con nosotros un joven hebreo, un siervo del capitán de la guardia, y se los contamos, y él nos interpretó los sueños, y cada uno interpretó su sueño. Y aconteció que tal como nos lo había interpretado, así sucedió. A mí me restableció Faraón en mi puesto, pero al otro lo ahorcó. Entonces Faraón mandó llamar a José y lo sacaron a prisa del calabozo, y después de afeitarse y cambiar sus vestidos, vino a Faraón, y Faraón dijo a José, he tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Y he oído decir de ti que hoy es un sueño y lo puedes interpretar. José respondió a Faraón diciendo, no está en mí. Dios dará a Faraón una respuesta favorable. Entonces habló Faraón a José, en mi sueño aquí yo estaba de pie a la orilla del Nilo y vi 7 vacas gordas y de hermoso aspecto y salían del Nilo y pasían en el carrizal. Pero aquí otras 7 vacas subieron detrás de ellas, pobres, de muy mal aspecto y flacas de tal fealdad, que como nunca había visto toda la tierra de Egipto, y las vacas flacas y feas devoraron las primeras 7 vacas gordas, pero cuando las habían devorado, no se podía notar que las hubiera devorado, pues su aspecto era tan feo como al principio. Entonces me desperté, y aquí en mi sueño también vi a 7 espigas llenas y buenas crecían en una sola caña, y aquí que 7 espigas marchitas, menudas, quemadas por el viento solano brotaron después de aquellas, y las espigas menudas devoraron las 7 espigas buenas, y se lo contaron a los adivinos, pero no hubo quien me lo pudiera explicar. Entonces José dijo a Faraón, los 2 sueños de Faraón son uno. Dios ha anunciado a Faraón lo que él va a hacer. Las 7 vacas buenas son 7 años, y las 7 espigas buenas son 7 años. Los 2 sueños son uno. Y las 7 vacas flacas y feas que subieron detrás de él son 7 años. Y las 7 espigas quemadas por viento solano serán 7 años de hambre. Eso es lo que he dicho a Faraón. Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. Aquí vienen 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto. Y después de ellos vendrán 7 años de hambre. Y serán olvidada toda la abundancia en la tierra de Egipto. Y el hambre asolará la tierra. y no se conocerá en abundancia en la tierra y a causa del hambre que vendrá y será muy severa. Y en cuanto a la repetición del sueño a Faraón dos veces, quiere decir que el asunto está determinado por Dios y Dios lo hará pronto. Ahora pues busque Faraón un hombre prudente y sabio y póngalo sobre la tierra de Egipto. Haga esto Faraón nombre entendiente sobre el país y exija un quinto de la producción de la tierra de Egipto de los 7 años de abundancia y que ellos recojan todos los víveres de estos años buenos que vienen y almacenen en las ciudades el grano para alimento bajo la autoridad de Faraón y que lo protegen y los que víveres serán una reserva para el país durante los 7 años de hambre que ocurrirán en la tierra de Egipto a fin de que el país no perezca durante el hambre. Y la idea pareció buena a Faraón y a todos sus siervos. Entonces Faraón dijo a sus siervos, ¿podemos hallar un hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Y Faraón dijo a José, puesto que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay nadie tan prudente como ni tan sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa y todo mi pueblo obedecerá tus órdenes. Solamente en el trono yo seré mayor que tú. Faraón dijo también a José, mira, te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Y Faraón se quitó el anillo de sellar de su mano y lo puso en la mano de José y lo vistió con vestiduras de lino fino y puso un collar de oro en su cuello. Lo hizo montar en un segundo carro y proclamaron delante de él, doblad la rodilla, y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón dijo a José, aunque yo soy Faraón, sin embargo, nadie levantará su mano ni su pie sin tu permiso en toda la tierra de Egipto. Y Faraón llamó a José por el nombre de Zafnat Panea, y le dio por mujer a Senat, hija de Potifara, sacerdote de Dodón, y salió José por toda la tierra de Egipto. José tenía 30 años cuando se presentó ante Faraón, rey de Egipto, y salió José de la presencia de Faraón y recorrió toda la tierra de Egipto y produjo la tierra a manos llenas durante los 7 años de abundancia. Y él recogió todo el fruto de estos 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto y guardó el alimento en las ciudades y guardó en cada ciudad el fruto de sus campos circunvecinos. Así José amasó grano en gran abundancia como la arena del mar hasta que dejó de medirlo porque no se podía medir. Y le nacieron a José 2 hijos antes de que llegaran los años de hambre, los que le dio a luz a Sanat, hija de Potifera y sacerdoteón, y el primogénito José le puso al nombre Manasés, porque dijo, Dios me ha hecho olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Y el segundo le puso el nombre de Efraín, porque dijo, Dios me ha hecho fecundo en la tierra de mi aflicción. Cuando pasaron los 7 años de abundancia que había habido en la tierra de Egipto y comenzaron a venir los 7 años de hambre, tal como José había dicho, entonces hubo hambre en todas las tierras, pero en toda la tierra de Egipto había pan. Cuando se sintió el hambre de toda la tierra de Egipto, el pueblo clamó a Faraón de pan y Faraón dijo a todos los egipcios, id a José y haced lo que él les dijo. Y el hambre se extendió sobre toda la faz de la tierra. Entonces José abrió todos los graneros y vendió a los egipcios, pues el hambre era severa en la tierra de Egipto. Y todos los países venían a Egipto para comprar grano a José, porque el hambre era severa en toda la tierra. Esta es la palabra de Dios leída a nosotros. Yo tengo que admitir que como un niño, yo tuve una gran fascinación con esta historia. Después de todo, puedes leer aquí sobre espigas comiendo otras espigas y vacas flacas comiendo a vacas gordas y ni puedes darte cuenta que lo hicieron. Y cuando lees ese pasaje, estar en el campo nunca es lo mismo. Son las cosas de pesadillas y no nos sorprende, ¿verdad? Que Faraón estaba estresado, preocupado cuando pensaba sobre esos dos sueños, pero no fue el estrés normal que sientes en los momentos de pánico después de despertarte de un sueño, una pesadilla. Faraón de repente se dio cuenta que había algo más aquí, que alguien estaba intentando agarrar su atención. Y entonces Faraón empezó a luchar con esa lección, y nosotros también vamos a luchar un poco con esa lección. Si estás buscando una frase clave para ayudarnos a descifrar todo el capítulo, yo creo que lo encontramos en versículo 32. 32, cuando José dice a Faraón, el sueño fue repetido. En cuanto a la repetición del sueño a Faraón dos veces, quiere decir que el asunto está determinado por Dios y Dios lo hará pronto. En otras palabras, ese es un capítulo en cuanto al hecho de que Dios está en control. Dios es Señor, Él es soberano, Él es todopoderoso sobre todo. Así que mientras vemos este capítulo, vamos a ver que el Faraón está luchando con eso, y vamos a ver que el señorío del Señor está siendo mostrado en la vida de José también. Así que vamos a dividir ese capítulo en dos ideas grandes. El primero tiene que ver con el señorío universal, y el segundo, el señorío personal. Universal y personal. Así que mientras empezamos en el principio del capítulo 41, estamos hablando sobre el señorío universal del Señor. Y de repente el Faraón sabe que ese no es un sueño ordinario. Y apenas estamos leyendo de la traducción de las Américas, y a lo mejor tienes una otra versión que es más consistente en mejor traducción de esos primeros versículos. Pero hay un elemento fuerte de sorpresa en cuanto a Faraón, ¿no? Él dice seis veces en los primeros siete versículos, dice como que de repente o de verdad, o también aquí en la traducción que usamos, pero Faraón está impactado con este sueño y se da cuenta de que eso es algo que nunca había experimentado antes, y nosotros sabemos por qué. Porque lo que está pasando es que Dios está hablándole en los días en que todavía están siendo escritas las escrituras. En estos días Dios se está revelando a Faraón en una forma especial a través de ese sueño. Ya hemos visto esto que sucedió en la vida de José antes. José tuvo esos sueños antes de sus hermanos, aun de su madre y padre, inclinarse delante de él, hablando de su futuro, y aquí está otra vez esos sueños que está usando Dios para hablar a Faraón y de verdad hablar a nosotros. Aquí, de hecho, Faraón, cuando vuelve a contar la historia en 13 adelante, vemos el mismo sorpresa, ¿no? Déjame decirlo de tal forma, se quedó dormido la noche anterior Faraón, creyendo que él fue soberano sobre Egipto. Y cuando se despertó el día siguiente, él no estaba tan seguro, ya no más. Y llegó a tener menos y menos certidumbre en cuanto a su soberanía, en cuanto a José, cuando José interpretó sus sueños. Y ayuda probablemente a nosotros recordar la situación en Egipto, que Egipto fue una tierra en que había muchos dioses, casi cada aspecto importante de la vida tenía su propio dios no asignado. El río Nilo fue un dios, el clima un dios, los cosechos había un dios del trigo, ¿no? Y Faraón mismo lo consideraba un dios. Este Faraón no dijo esto, pero tenemos ese preservado nosotros durante esa época de la historia, cuando otro Faraón dice, yo produje más bien al trigo porque fue amado por el dios del trigo. Nadie tenía hambre en mis años. Yo fabriqué el trigo. Yo lo hice porque el dios del trigo me ama, ¿no? Pues esa fue la cultura. Esa era la percepción del mundo en aquellos días donde vivía, cuando vivía José. Y ahí de repente llegan a ser algunas claras, muy claras a Faraón y nosotros también. Y el primero de eso es que Faraón no tiene control. Dios es, Dios tiene el control. Dios tiene el control. Y eso es hecho abundantemente claro porque lo que José dice a Faraón es, esto es lo que Dios hará. Está establecido y pronto volverá, se realizará, ¿no? No hay negociar, no hay diciendo unas peticiones a Dios vivo y verdadero para cambiar algo. Eso es lo que va a suceder y punto. Y Faraón, no hay nada que puedas hacer para cambiarlo. Ahora, Faraón tuvo eso mismo, pues, ese día de lo que hubiera sido una experiencia de cambio de vidas, ¿no? Todos nosotros tenemos esas experiencias, ¿no? A lo mejor ninguno de ustedes dirían que hoy que son dioses, pero actuamos así. Actuamos como dioses de nuestra propia vida, como alguien ha dicho, cada uno de nosotros hacemos el centro de nuestro propio universo de muchas formas pequeñas cada día, ¿no? Nosotros hacemos a nosotros mismos como si fuéramos el centro medio del universo. Y Dios, para cada uno de nosotros, tiene que mostrarnos que no lo somos. No tenemos el control. Que no somos Dios sobre nada. Y Él está haciendo esa en la vida de Faraón y también en nuestras vidas. Y la cuestión es, ¿tú estás escuchándolo cuando Él te habla de tal forma? Cuando Él te habla y te muestra a causa de una desilusión o un plan que no va como tú quieres, como mucha gente dice a través del rumbo de la vida, mi vida no ha resultado, no ha terminado como yo esperaba. Las cosas no van como yo esperaba que fueran. Y la cuestión es, ¿tú estás tú escuchando que Dios está hablando a través de esas cosas que Él trae a tu vida? Hace varios años había una conversación en Rusia sobre qué hacer con el dinero de Lenin. La momia. Esa momia de Lenin estaba años en el museo ahí en Moscú y él estaba mostrando como que daños, ¿no? Es su momia, su cadáver. De hecho, un artículo en los New York Times dijo que a veces salió hongo en su cadáver y necesitaba como mantenimiento, ¿no? Y estaban hablando si eso fue útil tenerlo ahí en el público para recibir el respeto del pueblo, ¿no? De la gente. Y la verdad, pues todos nosotros vamos por allá. Vamos así a ese destino, ¿no? Ninguno de nosotros podemos declarar que somos ningún Dios. Y la cuestión es, ¿eres tú admitiendo, confesando que Dios en la Biblia es tu Dios? Así que ahí es, ¿no? Que Dios está dándose cuenta de eso. Y luego su segunda cosa, ¿no? Faraón está llegando a entender que no puede ser sentido del mundo aparte de Dios y la verdad de Dios. Él está llegando a entender que no puede ser sentido de nada fuera de la verdad de Dios. Y ese punto es hecho tres veces en versículo 8. Nadie podía interpretar esas cosas a Faraón. Y otra vez en versículo 15. He tenido sueño y no hay quien lo interprete. Y luego otra vez en versículo 24 al final. Y se lo conté a los adivinos, pero no hubo quien me lo pudiera explicar. Así que Faraón está perdida en eso. Está preocupado por lo que había visto. Se da cuenta de que eso probablemente no suena bien. Si tienes espigas delgados, enfermos comiendo a los saludables y igual con las vacas, probablemente no es una buena señal, ¿no? Pero no comprende, no entiende y necesita a alguien que interprete y va a los hombres normales, ¿no? En versículo 8 va a sus magos, ¿no? Y los hombres sabios y va a esta cultura, ¿no? Él va a lo que el mundo le puede ofrecer en cuanto a explicación y sus hombres, esos expertos, no tienen nada para darle. Y claro, los primeros lectores a veces nos ayuda a pensar en quiénes son los primeros lectores del libro de la Biblia, ¿no? Los primeros lectores, como Moisés escribió esas cosas, hubiera sido ¿quién? El pueblo de Dios en el desierto, habiendo apenas salido de Egipto, ¿verdad? Con la historia de las 10 plagas fresco en su mente, ¿no? Como los magos en aquellos días, Faraón habló a ellos para intentar reversar o pausar los efectos de esas primeras 9 plagas, y no pudieron hacerlo. Y aquí otra vez son inútiles. Y Faraón está llegando a darse cuenta que necesita alguien que interprete, que pueden ayudar a entender a sí mismo y su lugar en el mundo, qué está pasando con su país y todas esas grandes preguntas que nosotros solemos preguntar, y se da cuenta de que lo que él necesita es alguien de fuera para hablarle. Es lo que hace José. José viene y trae la palabra de Dios y la perspectiva de Dios para dar entendimiento y comprensión a la situación de Faraón. Y otra vez hay una relación directa y relevancia directa a nosotros. Nosotros hacemos esas mismas grandes preguntas. ¿Qué es mi vida? ¿Qué se trata mi vida? ¿A dónde voy? ¿Qué es lo que estoy haciendo aquí? ¿Qué es lo que significa todo esto? Y si escuchas a 100 expertos, vas a escuchar 100 respuestas diferentes. Pero Dios ofrece algo único. Él da respuestas verdaderas. Él da a nosotros la verdad. Me recuerda a mí un poco de mi maestro de francés en la secundaria. Yo todavía puedo recordar el primer día de mi primer año de francés en la secundaria, y entramos y sentamos en el salón, y aquí viene el maestro, la maestra, que es lo que hace el momento que entra, y está ahí hablando ella francés. Día uno. ¿Verdad? Nosotros entendemos que hay idioma que está hablando, sabemos que está saliendo comunicación de su boca, pero no tenemos ninguna idea de lo que significan esas palabras. Y por alguien que no tenga Cristo sin Dios en el mundo, es algo parecido. Hay cosas que nos suceden y no sabemos por qué debe ser algún propósito, pero ¿cuál es? No lo sé. Ahora, déjame hablar a la iglesia un momento. Déjame hablar al cristiano un momento. Ese debe ser ánimo a nosotros. Primer caso, aquí está el hombre más poderoso en aquellos días. Y él es tan débil e inútil como cualquier otro ser humano. Y los límites de su autoridad y poder se muestran. Él es extremadamente finito. Necesitamos recordar eso. Cuando sentimos como nuestros líderes, nuestra nación, los que nos guían, los que tienen autoridad en nuestro mundo, tienen todo el poder sobre nosotros, pero no es el caso, ¿verdad? Pero también hay otro ánimo que quiero darles, y debemos sacar esas palabras, que nosotros como cristianos tenemos un papel en el mundo para hacer algo de lo que hizo José. Pues claro, no somos inspirados intérpretes de sueños, ¿no? Pero para representar a Dios en el mundo a nuestro alrededor. Para reflejar algo del carácter de Dios. Y tú puedes estar seguro que como cristiano buscando ser fiel a Cristo, que tú ya estás haciendo eso. Sin darte cuenta, tú estás recordando a gente en cuanto a la realidad de Dios día tras día. Y esperaba por la gracia de Dios que estás reflejando algo de su carácter, su verdad, mientras vives tu vida. Y no podría ser un llamado más alto en la vida, sino ser el representante de Dios, sino ser uno que refleja a Dios al mundo. Y yo quiero animarles un poco en cuanto a lo que vemos en la reflexión de José de Dios en este pasaje y más allá. Observen en versículo 16 lo que hace José. Dice, no está a mí. No está a mí. En mí Dios dará a Faraón una respuesta. Él quiere dar el crédito a Dios. al Señor. Y lo que hace a través de todos esos pasajes, él apunta a enseñar a Faraón a Dios. Versículo 25, Dios ha mostrado a Faraón. Versículo 28, Dios ha enseñado a Faraón. Versículo 32, es establecido por Dios y Dios lo hará pronto. No hay nada de valor en apuntar nadie a ti mismo y tomar crédito, pues tienes una familia tan genial. Pues déjame darte las cinco cosas, las cinco lecciones que he aprendido yo, y yo puedo decirte cómo tener una familia bonita también. No apuntando nada a ti mismo, sino apuntando siempre a los demás, hacia Cristo, hacia el Señor. Pero observen la última palabra aquí en versículo 16, ¿no? No está en mí, Dios dará una respuesta a Faraón de paz, una respuesta favorable. Yo no sé en cuanto a ustedes, pero yo hubiera esperado esa palabra, no hubiera esperado esa palabra. Llegando a una nación de idolatría, llegando a un país de tinieblas y oscuridad, una nación llena de corrupción y maldad, de todo tipo de, solamente podemos imaginar, ¿no? Faraón, Dios tiene para ti una palabra de paz, una palabra o respuesta favorable. Y yo solo quiero enfatizar ese momento porque lo que yo creo, si preguntas a muchos cristianos, pues ¿qué es lo que tú como cristiano, qué es lo que necesitas asegurar que entienda la gente como en cuanto a Dios? Pues yo creo que la mayoría de los cristianos dirían, o a lo mejor nomás pensarlo, lo que en realidad el mundo necesitan entender es que Cristo, que Dios es santo y justo y que el juicio viene si no se arrepienten. Y eso es seguramente cierto, ¿no? Esa doctrina de juicio venidero, y él se muestra a través de toda la vida como el Dios que trae justicia. Pero ¿creemos a Pablo? ¿Creemos a Pablo en Romanos 1 que el mundo ya sabe eso? ¿La ira de Dios es revelada desde el cielo entre los hombres contra toda esta maldad e injusticia? ¿No dice Pablo que ellos hacen su mejor para suprimir la verdad y mantenerlo bajo sus pies, pero sin embargo sigue hablándoles? A pesar de todo su hablar bonito que Dios es amor y solamente da bienvenidos a Dios y que Dios no le importa nuestro pecado, sabemos en nuestro corazón que la ira de Dios ya está siendo revelada y se va a empeorar. Lo que necesita saber el hombre es que Dios tiene un carácter de bondad hacia el mundo. Dios amó al mundo tanto que dio a su Hijo unigénito, y nosotros que creemos en la fe reformada y una fe calvinista, no debemos huir de decir esas cosas. Thomas Goodwin, yo creo que nos une ese puritano, dice la misericordia es la naturaleza de Dios, es el deleite de su alma. La misericordia y gracia vienen directamente de su corazón, y Goodwin sigue diciendo que las dos grandes cosas, las dos grandes columnas que el Antiguo Testamento nos enseña es, uno, la promesa del Salvador venidero, y el segundo es que Dios tiene una naturaleza llena de gracia. Y esas son las dos cosas principales que debemos sacar del Antiguo Testamento, que viene Cristo y que Dios es un Dios de naturaleza llena de gracia. Así que Goodwin dice, ¿cuál culpable no sería animado a llegar a tal Dios? Claro, necesitamos y queremos reflejar todo el carácter de Dios, pero en nuestra percepción y perspectiva hacia hombres y mujeres en este mundo, nuestra actitud debe ser uno que les cuenta, les dice que queremos que sepan. Y si aún esté aquí y creen que ni saben qué significa ser salvo, estar bien con Dios, para que tú sepas, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a pecadores, aun el jefe de pecados. Dios dará a Faraón una respuesta favorable. Aquí está entonces algo sobre el señorío universal de Dios, el Dios vivo y verdadero. Pero segundo, queremos ver segunda cosa. Ese es el señorío personal de Dios. El señorío personal de Dios. Y claro, una de las cosas que disfrutamos sobre el cuento, la historia de Jesús, de José, perdón, que tenemos una mezcla de el plan macro plan de Dios y el micro plan de Dios, lo que Dios está haciendo en cuanto a naciones y el pueblo de Dios a protegerlos y guardado, preservado en Egipto más adelante, y lo que está haciendo en Egipto durante ese tiempo en que ellos no se han endurecido todavía contra el Señor y su pueblo por completo. Y así que mientras vemos ese capítulo, vemos lo que Dios está haciendo en la vida de José. Y esa es una de las cosas que nos anima a nosotros tanto, que José es tan maltratado, ha pasado por tantas malas cosas, providencias difíciles, ¿no? Y sin embargo, en un solo día, José llega a ser prisionero. Desde ser prisionero a primer ministro. Y leemos sobre esto, ¿no? De repente está puesto a mano derecha de Faraón y luego es dado toda autoridad en la tierra de Egipto, que nada es de fuera de su control, sino el trono mismo, dice Faraón. Y José es casado como en una familia real. Ahora tiene una esposa de familia sacerdotal y es dado el anillo de Faraón y la ropa, ¿no? Recuerden lo que dimos la semana pasada, que debe seguir la ropa, ¿no? Ahora tiene otra vez ropa real. Y claro, Dios es la forma de que Dios cambia o algo peligroso en algo que nos salva la vida, ¿no? Él tiene la forma de hacer lo inesperado. José ha estado en las profundidades y de repente está elevado al mano derecho del hombre más poderoso del mundo en aquellos días. Pues algunos de nosotros nos gusta buscar patrones, ¿no? Nos gusta ese tipo de cosas. Si estamos escuchando música y encontrando patrones en la música o el arte o matemáticas o aun si es algo simple como un dibujo o lo que sea, buscar patrones ahí. Pues mucha gente, quienes han estudiado las cosas de la historia de José, han visto el patrón de Jesús, ¿no? Han visto ese patrón que está en medio, está cosido en medio de las escrituras desde su principio hasta su fin, los que son bajados, reducidos, y luego son exaltados, tan exaltados. Pensamos en Moisés durante ese tiempo de humildad, su tiempo de humildad, obligado a vivir en el desierto 40 años. Llegó a ser el tipo de hombre que Dios podía confiar con sacar su pueblo, o de Daniel, que es un cautivo en el imperio de Babilonia y está probado y otra vez elevado a ese lugar de importancia en Babilonia. Pensamos en David, el último y más joven de su familia, el quien fue ni importante, lo suficiente importante para ser invitado a la comida familiar, porque Samuel había venido para escoger el siguiente rey. Pues no posible que sea de ninguna forma que pueda ser David. Perseguido, casi matado por el rey Saulo. Antes del rey, sucede una otra vez, un patrón de humillación y exaltación, ¿no? Es un patrón que vemos en la vida de Jesús. Y igual como en la vida de Jesús, pues lo que Dios está haciendo durante ese tiempo de humillación es preparando a una persona para que sea bendición a otras personas. Él está preparando a Moisés que sea bendición a Israel. está preparando a David para ser bendición a su nación, está preparando a José, dándole esferas pequeñas de servicio. Él está en casa de Potifar, él está encarcelado, preparándolo para que sea bendición a muchos, muchas personas. Y de hecho, más adelante, yo creo que es capítulo 47, los egipcios van a decir a José, tú nos has salvado nuestras vidas. Tú has salvado nuestras vidas. Así que aquí está, mientras viene la hambruna, en el fin de nuestro capítulo vemos a José llegando a ser bendición, preparándose para ser bendición a este pueblo y más allá. Y vemos como un pequeño vista de cómo José está leyendo esas providencias, ¿no? ¿Cómo fue que Dios, cómo estaba analizando José las cosas que le sucedieron? ¿Cómo estaba procesando todo esto, no? ¿Está diciendo, está viendo todo lo que está haciendo Dios? Y yo creo que sí, porque eso es lo que vemos cuando escuchamos los nombres de sus hijos, ¿no? Los nombres de sus hijos, ¿no? Estamos viendo versículos 51 y 52. Tiene dos hijos, se llaman Manasés y Efraín. Es notable que los nombra nombres hebreos. Él está en tierra ajena, pero no ha olvidado a su Señor y su Dios. Y recuerda a Dios, ¿no? En el nombrar de sus hijos. Y en el Antiguo Testamento, en particular, los nombres tenían significado. Y él dice, yo voy a llamar a él Manasés, o porque Dios me ha hecho olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Claro, no es que por completo los ha olvidado, pero el dolor de eso, ¿no? Esa situación dolorosa de la dificultad de eso, Dios lo ha hecho todo adorable por derramar gracia y derramar su amor y dar a José un sentido de la presencia de Dios y lo que tiene guardado para él. Y luego viene Efraín. Y otra vez, él recuerda al Señor, ¿no? Él dice, pues Dios me ha hecho fecundo en la tierra de mi aflicción. No es mi país natal, no ha olvidado de dónde vino, no ha olvidado quién es su familia, pero el Señor me ha hecho fecundo. ¿Qué es eso? Esa es la fe. Es la fe. Poder ver a circunstancias difíciles y poder ver a la fidelidad de Dios en ellos hace toda la diferencia, ¿no? De hecho, es la diferencia entre llegar a nuestras dificultades y problemas como cristiano y llegar a nuestros problemas y dificultades sin ancla. Para nuestra vida, llegamos a nuestros problemas. Si no tenemos ancla en Cristo, simplemente lo vemos y estamos enojados o tenemos indiferencia y decimos, pues la vida está fuera de mi control, no hay nada bueno aquí, no hay nada bueno en la vida. O yo voy a vivir mi vida sobre ese nivel superficial. Yo nomás voy a comer y tomar y disfrutar la vida en ese nivel sin pensar de lo que se trata, no, simplemente voy a hacer lo mejor en mala situación, ¿no? Pero el cristiano es diferente. El cristiano ve a su circunstancia y encuentra a Dios en medio de sus circunstancias. Dios está obrando aquí. Y aun cuando no lo comprendo, aun cuando no veo cómo está obrando aquí, yo confío que está ahí. Dios me ha hecho olvidar. Dios me ha causado estar fecundo. Me ha hecho fecundo y fructífero. Y yo creo que es de ayuda a nosotros pensar en esto, porque nosotros podemos hablar sobre la bondad de Dios. Esas frases que usamos, los propósitos de Dios, los planes de Dios, y todas esas cosas pueden sentir muy impersonal, pueden sentir mucho más allá de nuestro nivel, ¿no? Y tan grandes que, ¿cómo pueden afectar a pequeño yo y tú también? Ser acordado de que mientras Dios está obrando sus propósitos grandes en el mundo, que él no olvida al individuo, no olvida a ti ni a mí. El mismo Dios, en otras palabras, el mismo Dios que está soberano sobre todo, que sobre todas las cosas, también es el mismo Dios que está obrando todas las cosas juntos para el bien de los que le aman y son llamados según sus propósitos. Y claro, tanto de eso va atrás del escenario, ¿no? O no a la vista. Algunos de ustedes a lo mejor han estado viendo los Olímpicos y siguiendo a Alex y Felix. Yo tuve que admitir cuando escuché que ganó una medalla, una competencia, yo pensé, ella todavía está en los Olímpicos, yo creo que ganó su primer premio en los Dios 18 y otra vez ganó a los 35 años, es increíble, ¿no? Ha pasado a otros en cuanto a esos récords anteriores, en cuanto a premios totales, ella tiene testimonio cristiano. Y él dijo, actualmente en una entrevista, dijo, ¿sabes? El mundo ve el público, ve los éxitos, el mundo ve los medales y premios, ¿no? Pero ha sido muchas dificultades en el camino. Pero siempre ha sido mucho de gracia, la gracia de Dios. Y ves, eso es lo que todos nosotros estamos aprendiendo a decir, ¿no? Ha sido muchas dificultades y pruebas en el camino, y a lo mejor mucha gente que no se da cuenta, no pueden ver esas dificultades, ¿no? Y siempre también ha sido mucha de la gracia de Dios. Así que tomamos, nos anima eso, ¿no? Agarramos fuerza a entender que el mismo Dios quien propósito enviar un Salvador y propósito para que sufra ese Salvador antes de morir y ser resucitado para nuestro para salvarnos, que ese mismo Salvador proveerá un patrón para la vida de su gente, para que nosotros podremos crecer en nuestra comunión con Él. Porque Él no está lejos, sino no, Él conoce nuestras tristezas y dolores, porque Él está ahí y Él ha tenido peor que nosotros. Así que esas son cosas para animar a nosotros mismos y en hoy. Y el mensaje de esos sueños no es, pues, busca dos lados antes de cruzar la calle, ¿no? Como yo pensaba antes. Sino, qué grande y poderoso y lleno de gracia es nuestro Dios. Y Dios que tenemos nosotros. Amén. Déjanos poner de pie mientras oramos. Dios Todopoderoso y Padre, te damos gracias por escribir esas grandes verdades sobre las vidas de tu gente, por darnos a nosotros esas biografías que ponen carne y hueso lo que tú nos has enseñado en otras formas a través de tus escrituras, que tú estás obrando en nosotros. Tú estás obrando a través de nosotros y tú estás obrando en este mundo. Este mundo es tuyo. Y nosotros estamos contentos de ser tuyos. Así siga, Señor, haciendo tu obra llena de gracia en nosotros y danos una fe que crezca. Aun cuando estemos en lugar de dificultad y prueba, podremos decir, Dios ha estado con nosotros. Pedimos esto en el nombre de Cristo. Amén.